Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump amplía las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de abril. Autoridades de salud en Estados Unidos anticipan que la pandemia del COVID-19 podría provocar hasta 200.000 muertes en el país. Nueva York sigue siendo el epicentro del COVID-19 en Estados Unidos, mientras California reporta un ascenso en el número de casos. Y la tarjeta Visa amplía su patrocinio para los atletas olímpicos estadounidenses hasta 2021. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 30 de marzo de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El presidente Donald Trump anunció que las directivas para el distanciamiento social por la pandemia del COVID-19 se extenderán hasta el 30 de abril. Bricio Segovia nos ofrece detalles.
Donald Trump amplía las 2 semanas que recomendó de distanciamiento social hasta el 30 de abril. Y no solo eso, apuntó al 1 de junio como fecha en que el país comenzará a recuperarse de la pandemia. Cambia así su pronóstico de principios de la semana pasada, cuando expresó su deseo de reactivar la actividad en el país el 12 de abril. Estados Unidos, que ya ha superado los 140.000 casos de COVID-19 y ronda los 2.500 muertos, aún no ha visto su momento más crudo. Según Trump, el pico de muertes llegará dentro de 2 semanas. Las autoridades sanitarias advirtieron que hasta 200.000 personas pueden llegar a perder la vida a causa del coronavirus. En cuanto a los avances médicos, el mandatario dijo que se está probando en 1.100 afectados que padecen la nueva enfermedad un medicamento usado contra la malaria combinado con un antibiótico. El anuncio del presidente llega después de que, pese a la oposición de las autoridades sanitarias, insistiera en que se permitiera realizar el ensayo clínico en personas. Trump también dijo haber llegado a un acuerdo con 2 de las mayores aseguradoras del país para que, además de cubrir el costo de la prueba, también corra a su cuenta el del tratamiento derivado del COVID-19 en los pacientes. Un paso importante y que dará un alivio a buena parte de la población en un país donde el precio de la sanidad es sumamente elevado. Hasta aquí el reporte desde Washington.
El brote del coronavirus podría causar la muerte de entre 100.000 y 200.000 estadounidenses, advirtió el domingo el máximo experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, después de que los focos de infección en casas de ancianos y una creciente lista de ciudades afectadas incrementaron la sensación de miedo en toda la nación. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, realizó su pronóstico pesimista durante una entrevista en CNN, donde añadió que millones de estadounidenses podrían resultar infectados. Posteriormente, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Fauci insistió en esas cifras de víctimas mortales de la pandemia.
Pienso que es totalmente concebible que si no mitigamos al nivel que tratamos de hacerlo, se pueda alcanzar ese número. Es posible. Pueden hacer una frase pegadiza de eso, pero el hecho es que es posible. Lo que estamos haciendo es no permitir que eso pase.
Estados Unidos registraba el domingo más de 135.000 casos y 2.400 fallecimientos, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, aunque se cree que el número real de infecciones es mucho más elevado debido a la escasez de análisis y las enfermedades leves que no han sido reportadas. La región de Washington D.C. reportó el domingo su día más mortal en el brote de coronavirus con 16 muertes, lo que eleva el número total de fallecimientos a 51 en el área de la capital estadounidense, incluyendo los suburbios de Maryland y Virginia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, mientras se espera la llegada del USS Comfort, el barco hospital que apoyará a la atención de pacientes. Celia Mendoza con detalles desde Nueva York.
Nueva York extendió este domingo su plan pausa de quedarse en casa hasta el próximo 15 de abril, que va en línea con las políticas del gobierno federal. Asimismo, el gobernador Andrew Cuomo, y siguiendo este lineamiento, ha pospuesto las primarias electorales para el próximo 23 de junio. El presidente Donald Trump indicó que el estado de Nueva York ya se le han enviado millones de máscaras, guantes y otras piezas de equipo médico, incluyendo respiradores necesarios para garantizar la atención de los pacientes pacientes con COVID-19 y la seguridad de aquellos que están tratando a estas personas. Esto después de que más de 59,000 personas en el estado han sido afectadas con el virus y este ha matado a 965 personas hasta la mañana del domingo, de acuerdo al gobernador Andrew Cuomo. Al mismo tiempo, se confirmó la guía de los Centros para el Control de Enfermedades, la cual indica que los residentes y personas que se encuentran en Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut no deberían viajar y, de hacerlo, deberían ponerse en cuarentena por 14 días. La ciudad de Nueva York se prepara para un sistema hospitalario completamente abrumado. Es el hospital USNS Comfort, que tiene 1,000 camas, 1,200 trabajadores, salas de operación y una farmacia, llega aquí a Nueva York este lunes. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Y en California, los hospitales se vieron rebasados por la cantidad de pacientes que fueron confirmados con COVID-19 después de intensificar el trabajo de confirmarlos realizando la prueba pertinente. Verónica Villafañe con este reporte.
Autoridades en California pintan un panorama negro para el estado ante el rápido aumento de casos de COVID-19. El número de infectados confirmados se disparó a más de 6,300 el domingo por la noche, más del doble de casos en un periodo de 3 días, y se registraron más muertes, superando las 130. Funcionarios dicen que las cifras seguirán creciendo a medida que se realicen más pruebas y se den a conocer los resultados de más de 60,000 ya hechas que aún están pendientes. Los Ángeles también vio un aumento vertiginoso en el número de casos confirmados, de 1,400 el viernes a casi 2,200 el domingo por la tarde. El alcalde Eric Garcetti advirtió el domingo que la situación empeorará.
El condado de Los Ángeles ahora tiene 30% de los casos en California. La doctora Ferrer nos dijo que espera ver que los casos van a doblar cada 4 días durante las próximas 2 o 3 semanas.
El gobernador Gavin Newsom informó que hubo un aumento de casi 40% de hospitalizaciones en el estado y que la cantidad de pacientes en unidades de cuidados intensivos se duplicó durante el fin de semana. El alcalde Garcetti expresó preocupación que el 90% de las 23,000 camas de hospital están ocupadas. Por eso, la llegada del barco hospital naval Mercy al puerto de Los Ángeles es esencial. El Mercy tiene 1,000 camas de hospital, 12 salas de operaciones y un equipo de 1,200 profesionales médicos y de apoyo de la Marina que tratarán a personas no infectadas con COVID-19. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Un 80% de los casos son leves. Las personas jóvenes y sanas corren menos riesgo. Los ancianos y las personas con problemas de salud graves corren el riesgo de morir. Si tiene tos, fiebre y le falta el aliento, comuníquese con un médico y manténgase alejado de otras personas. Para obtener más información, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int, y el de los Centros para el Control de Enfermedades, www.cdc.gov.
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America.
Soy Amanda Bennett y soy directora de La Voz de América. Estoy grabando este mensaje desde casa porque en La Voz de América casi todos nosotros estamos trabajando de forma remota para ayudar a frenar la propagación del coronavirus que ha estado afectando a muchos de ustedes y a sus familias. Solo quería dejarles saber que cuidar la salud y la seguridad de nuestros empleados es realmente nuestra prioridad. También somos conscientes de que, durante este momento crítico, usted recurre cada vez más a nosotros para obtener la información objetiva e imparcial que necesita para tomar decisiones sobre su vida. Por lo tanto, estamos trabajando muy duro para mantener la mayor parte de nuestra programación durante este tiempo. Así que me gustaría desearles a todos buena suerte y salud. Y muchas gracias. Esperamos estar aquí para usted.
Thank you.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma Direct. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Y ya de vuelta a Buenos Días América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, alerta sobre el avance del COVID-19. Carolina Alcalde informa.
El presidente interino Juan Guaidó anunció que para hacer frente a la situación planteada por COVID-19 es necesario proponer la conformación de lo que definió como gobierno de emergencia nacional para implementar una serie de medidas orientadas a lograr que ingresen insumos y ayuda alimentaria al país, así como la construcción de pozos de aguas subterráneos para abastecer de este líquido elemental a los hospitales. De acuerdo a Guaidó, informes formulados por médicos estiman que la situación del país, que ya vive en medio de una emergencia humanitaria compleja, se agravará aún más en los próximos días. El mandatario agregó que es necesario solicitar al menos 1.200 millones de dólares a organismos financieros internacionales para poder evitar que hayan más muertes en territorio venezolano.
En las próximas semanas, Venezuela podría ser el país con más infectados de la región. La dictadura jamás lo va a reconocer y buscará ocultar cifras, la tasa de contagio, los enfermos graves y los problemas que enfrentamos podrían ser mucho mayores por la escasez de agua, de gasolina, de comida, de gas o simplemente energía eléctrica, haciéndonos más dura nuestra ya complicada realidad cotidianidad.
En tanto, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, informó que llegaron al país 55 toneladas de ayuda humanitaria procedente de China.
Han llegado 500.000 kits de pruebas rápidas. Los primeros 500.000 kits de pruebas rápidas para la ofensiva, la fase siguiente que nos corresponde.
Rodríguez aprovechó la oportunidad para condenar nuevamente al gobierno de Donald Trump, que está recrudeciendo medidas contra el gobierno en disputa en medio de la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Colombia extrema sus recursos para luchar contra la propagación del COVID-19 y detener sus efectos en la salud y en la economía. El reporte con Manuel Arias Naranjo.
Hoy se cumplen 6 días de la cuarentena total en la que se encuentra la población colombiana, con 702 infectados con COVID-19 y 10 personas muertas. Y aunque las cifras en relación a otros países de la región son relativamente bajas, el gobierno se ha enfrentado a la desobediencia de miles de ciudadanos que no han respetado las restricciones. La ministra del Interior, Alicia Arango, anunció que se extremarán las sanciones.
Primero está la vida de los colombianos, y si hay un grupo de colombianos que no quiere cuidarse y no quiere cuidarnos, pues toca tomar medidas más drásticas.
No obstante, en medio de las medidas restrictivas contra el coronavirus, bandas delincuenciales intentan sacar ganancia comercializando en redes sociales falsas pruebas de detección del COVID-19, por las que cobran hasta $100. Entre tanto, el gobierno del presidente Iván Duque ha dictado varias medidas tendientes a garantizar el sustento de millones de personas en condición de vulnerabilidad que, debido al confinamiento, no pueden generar recursos para la subsistencia. Duque ha extendido los subsidios y creado líneas de crédito blandos para las empresas en busca de salvar los empleos y evitar el colapso económico.
Tomar medidas para proteger el empleo y permitirle a la micro, pequeña y mediana empresa que pueda solventarse para seguir adelante.
Aunque inicialmente la cuarentena en Colombia se extenderá hasta el 13 de abril, el presidente Duque advirtió que el periodo de confinamiento podría extenderse dependiendo de la evaluación que las autoridades médicas hagan de la situación frente a la epidemia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Uruguay, el gobierno confirma su primera víctima por COVID-19 mientras reconoce el impacto de la pandemia en su economía. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Los primeros casos de coronavirus se confirmaron en Uruguay el viernes 13 de marzo y desde entonces la cifra de contagiados no ha parado de subir. El problema crece e incluso se registró el primer fallecido por esa enfermedad. Las autoridades sanitarias afirman que los próximos 15 días serán clave en la lucha contra el coronavirus y exhortan a la población a permanecer en sus hogares. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou tomó una serie de medidas para restringir la circulación. Además, recortó por 2 meses los salarios de los funcionarios públicos que perciban más de $1.800 al mes a los efectos de sostener económicamente las medidas con las que se enfrenta al virus. Por otro lado, se tomaron decisiones para ayudar a la población más vulnerable, como entregar canastas con alimentos, informó el presidente de la República.
Una vez más, los más vulnerables van a ser los más privilegiados o los más atendidos en esta situación.
Los centros comerciales están cerrados, los estudiantes no van a clases, los cines no funcionan y las empresas están con dificultades. El presidente Lacalle Pou reconoció que la economía está afectada.
De que sabemos que el Uruguay está pasando mal y de que hay un sinnúmero de gente que se ha quedado sin trabajo, hay un sinnúmero de uruguayos que no tienen alimentación.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, afirmó que los motores de la economía deben seguir funcionando. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En Nicaragua, los ciudadanos expresan confusión frente a los síntomas del COVID-19 y el dengue. El informe con Daliana Ocaña.
Nicaragua registró hasta este domingo 4 casos positivos de coronavirus, con 2 recién confirmados, 1 en situación estable y 1 fallecido. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, explicó que se da seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con los casos reportados.
Continúan en seguimiento responsable y cuidadoso 15 personas que son contacto de los casos importados.
Mientras esta situación avanza, el país sigue enfrentando la crisis del dengue y hasta la segunda semana del mes de marzo, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, se reportan 506 casos de esta enfermedad, mientras más de 5,000 son casos sospechosos. El médico especialista en infectología, Carlos Kwan, dijo a La Voz de América que es probable que las estadísticas cambien durante las próximas semanas y meses.
Esas estadísticas pueden cambiar porque esta es una enfermedad nueva, el dengue. Es una enfermedad que ha estado con nosotros durante muchísimas décadas, pero la enfermedad COVID, para esa nosotros no tenemos inmunidad, no tenemos defensa.
En tanto, la ciudadanía expresa desconcierto al desconocer la forma para identificar los síntomas de cada una de esas enfermedades y no confundirlas. El doctor Kwan manifiesta al respecto que la mayor diferencia entre ambas enfermedades son las complicaciones respiratorias que se manifiestan severamente en una persona que está infectada por el COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y el mundo católico mantiene en su memoria la imagen del Papa Francisco en una plaza de San Pedro vacía orando para enfrentar el COVID-19. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
El llamado que el Papa Francisco hizo durante la bendición extraordinaria Urbi et Orbi desde la plaza de San Pedro el viernes acompañó al mundo durante todo el fin de semana y recordó la fragilidad y el temor que acecha a todos en un momento en el que la pandemia del COVID-19 sigue avanzando.
Se ha apoderado de nuestras vidas, llenando todo con un silencio ensordecedor y un vacío angustiante que detiene todo a medida que pasa. Lo sentimos en el aire.
Desde una plaza de San Pedro completamente vacía, el Papa Francisco le recordó a los fieles que a medida que los países de todo el mundo luchan contra la pandemia del coronavirus, hace semanas que ya era de noche.
Nos hemos dado cuenta de que estamos en el mismo bote, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, cada uno de nosotros necesitando consolar al otro.
El Vaticano anunció el viernes que debido a la pandemia de COVID-19, el Papa Francisco celebrará todas las ceremonias de Semana Santa, incluida la misa del domingo de Pascua, en el altar central de la Basílica de San Pedro. El Papa celebrará el servicio del Viernes Santo del Via Crucis en los escalones de la Basílica en lugar del Coliseo de Roma. Los católicos de todo el mundo podrán ver todos los eventos en televisión o transmitidos por Internet. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Y en Rusia, y en medio de la pandemia del COVID-19, se aplaza el referéndum para los cambios a su constitución. Ricardo Marquina tiene este reporte.
La pandemia del COVID-19 afecta a todas las naciones del mundo y Rusia enfrenta su propia emergencia en medio de las medidas adoptadas por el presidente Vladimir Putin y el anuncio sobre el aplazamiento sin fecha del referéndum para validar los cambios constitucionales que le permitirán ser presidente otros 16 años más. Creo que es necesario retrasar la votación a una fecha posterior, dependiendo de cómo se desarrolle la situación en el conjunto del país. Los cambios constitucionales incluyen referencias a Dios y a la familia heterosexual, un reforzamiento del Parlamento, pero, sobre todo, la posibilidad de que se repita el mandato más de dos veces consecutivas. Para los críticos, como el analista político Boris Kagarlinsky, estos cambios son un golpe contra el sistema legal. No ha habido debate, no ha habido discusión. Es como un golpe de Estado. Pero ellos no lo ven así, piensan. Si las autoridades lo quieren, hemos de obedecer. La actual situación de parálisis social y política provocada por el coronavirus ha supuesto un espaldarazo para la ratificación de estas reformas, ya que, por motivos de seguridad, han quedado suspendidas todas las manifestaciones, eliminando de facto cualquier protesta en la calle. De momento, las autoridades aplazan esta reforma, pero la retomarán en cuanto la crisis sanitaria esté finalmente superada. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Moscú, Rusia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Visa ha informado al equipo de deportistas olímpicos y paralímpicos que sus acuerdos de patrocinio serán ampliados a 2021 tras la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que les ofrece algo de certidumbre económica en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. El llamado Team Visa de la conocida tarjeta de crédito está conformado por 96 deportistas de 27 diferentes disciplinas, entre ellas la estrella del fútbol estadounidense de mujeres Megan Rapinoe, la gimnasta Simone Biles, que se colgó 4 preseas de oro en los Juegos de Río de Janeiro, y el corredor keniano y bicampeón defensor olímpico de los 800 metros planos, David Rudisha. Y no se puede entender lo mucho que significa para el aficionado del fútbol americano de Tampa y del equipo de los Buccaneers que el quarterback exitoso de los New England Patriots, Tom Brady, llegue a Tampa, convertido en la mejor contratación de todos los tiempos. A los Bucs no les ha ido bien cuando de ir tras nombres grandes se trata. Fueron despreciados por entrenadores, ahora miembros del Salón de la Fama, como Bill Parcells 2 veces y Bill Cowher. Un cambio en 2008 por Brett Favre se cayó al último minuto, y por años los jugadores han hecho todo lo posible por salir de Tampa. En un caso famoso, Bo Jackson nunca quiso ir, aunque los Bucs lo reclutaron como la primera selección colegial global. Y en el fútbol internacional, la Liga del Fútbol de España ha convocado para hoy lunes a todos los clubes de fútbol profesional de aquel país para tratar todas las cuestiones que preocupan al balompié de España, derivadas del virus que está atacando a todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Now come on.
viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Escalona, Voz de América. El coronavirus ha cerrado bibliotecas físicas en todo el mundo, pero cada semana aparecen más recursos para el público en la Internet. Ejemplo, la apertura del archivo de Internet de la Biblioteca Nacional de Emergencia. La palabra nacional se refiere a Estados Unidos, donde opera el archivo de Internet, pero cualquier persona puede leer sus casi 1.5 millones de libros desde ahora hasta el 30 de junio o cuando se declare el final de la emergencia nacional de Estados Unidos, lo que ocurra más tarde, dice la página web de la biblioteca. Según la página web Open Culture, algunos de los libros más solicitados han sido The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, El fin de los días, predicciones y profecías sobre el fin del mundo de Sylvia Brown, El Kama Sutra y también La peste o la plaga de Albert Camus en francés e inglés. El sitio web es National Emergency Library. Según medios británicos y estadounidenses, el príncipe Harry y su esposa Meghan abandonaron Canadá y se mudaron a la ciudad de Los Ángeles, California, donde planean establecerse permanentemente después de retirarse de sus deberes monárquicos el 31 de marzo. El periódico británico The Sun dijo que la pareja tomó un vuelo privado a Los Ángeles, pero no especificó cuándo. La semana pasada, Estados Unidos y Canadá acordaron cerrar su frontera a los viajes no esenciales para combatir el coronavirus. Harry y Meghan habían estado viviendo durante varios meses con su hijo en la isla de Vancouver, en Canadá. Meghan Markle se crió en Los Ángeles y su madre todavía vive ahí. La revista People, citando a una fuente no identificada, dijo que la pareja se instaló en una residencia del área de Los Ángeles y que no se ha aventurado a salir. La noticia se conoció el mismo día que Disney anunció que Meghan, exactriz de la serie de televisión Suits, narró un documental que será lanzado en la plataforma de transmisión Disney Plus el 3 de abril. La película, titulada Elefante, trata sobre el viaje de una familia de elefantes en África y su finalidad es recaudar fondos para la organización benéfica Elefantes Sin Fronteras.
If you don't cooperate, 30 years.
La cuarta parte de La Casa de Papel Money Heist llega a Netflix el 3 de abril.
Chief of Security for the Bank of Spain.
8 ladrones toman varios rehenes en la Casa de la Moneda de España mientras un profesor manipula a la policía para ejecutar su plan. Es una de las series más populares del servicio de streaming con Úrsula Corberó, Álvaro Morte e Itziar Ituño.
Professor, you said getting us out of here was impossible, but that you'd do it.
Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, cerca de Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.